Son las 7 de la tarde, aquí comienza El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Un enfoque en cuya edición de viernes, ya lo saben, termina a las 10 de la noche, a eso de las 9, aparecerán por aquí Fernando Rodríguez de la Fuente, Carlos Maribona, Elena Cortés y el maestro Félix Madero para llevarles lo mejor de la semana, que no es otra cosa que las cinco letras, la cultura, la música, el cine, las series, los libros, la gastronomía, todo con La Fuente, con Maribona y con Elena Cortés a partir de las 9 de la noche en Onda Madrid. Es viernes, viernes lluvioso, viernes de puente de Todos los Santos. Puente y lluvia es sinónimo de tráfico, de atasco, de complicaciones en la carretera. En un momento les damos el parte, en un día en el que los presupuestos generales del Estado dan un paso más hacia su aprobación. Ha pasado, miren, lo de siempre. Ha pasado que el gobierno los presenta, los socios alertan de que no les valen, amenazan con tumbarlos y al final no hay enmiendas a la totalidad por parte de los socios, ni Esquerra ni Partido Nacionalista Vasco, aunque eso sí, dicen que ha sido sobre la bocina, que se lo han pensado hasta última hora, etcétera, etcétera, van a presentarlas. Al final nada, no presentan enmiendas a la totalidad. ¿Qué han rascado? Pues el PNV gestionar el ingreso mínimo vital. Esquerra Republicana, una cuota para que parte de las producciones audiovisuales sean en catalán. Ya ven, cuestión de prioridades. Y esto en un día en el que el Partido Popular de Madrid ha celebrado su junta directiva en medio de una guerra fría entre Génova y Sol. Sol, Ayuso, su equipo, quiere que el Congreso de los Populares de Madrid, al que se va a presentar, se celebre cuanto antes, y cuanto antes es a no más tardar el mes de marzo. Génova tiene otros planes, apuntan al mes de junio. Delante de las cámaras todo son buenas palabras, pero fuera de ellas la cosa cambia. En el Partido Popular Nacional, por cierto, avisan, dicen, que nadie se desvíe del objetivo, que no es otro que llevar a Pablo Casado a la Moncloa. El resto es todo secundario. En un momento se lo vamos a ampliar. Y como todos ustedes sabrán, un salvaje, un desalmado, dejémoslo aquí, que no son horas, ha asesinado a un niño de 9 años en La Rioja, en un pueblo de La Rioja. Se lo llevó a un parque y lo mató. Se lo llevó de un parque, se lo llevó a un portal y allí lo asesinó. El hombre ya había estado en la cárcel 2 veces. Primero por agresión sexual y después por asesinato. Salió y lo ha vuelto a hacer. Es espeluznante. Habrá que analizar qué es lo que falla, qué es lo que ha fallado, qué es lo que hay que mejorar. ¿Por qué puede salir de la cárcel un tipejo como este? Pero un consejo, y sobre todo a los compañeros, no seamos carroñeros. No hagamos carnaza. Es un niño y son unos padres y un pueblo completamente destrozado. No es necesario hablar con especialistas, recordar lo que pasó hace años y a quién le pasó hace años, preguntarse lo que hizo con este crío, hacer promociones que llamamos los periodistas, es decir, anuncios durante la publicidad de que durante todo un programa se va a tratar el asunto, se va a hablar de ello. No nos ganemos a pulso la mala prensa que ya tenemos los periodistas. No seamos carroñeros, por favor. Es una tragedia protagonizada por un monstruo. Tratémoslo como tal, un ser despreciable que no debe tener, que no puede tener sitio en una sociedad civilizada. Y la sociedad civilizada nos incluye también a nosotros, incluye también a los medios de comunicación, a los programas de televisión, a los programas de radio y a la prensa. Así que no hagamos este tipo de programas, por favor. Les ampliamos todo esto ahora con Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Y
Y lo primero, lo acabamos de escuchar de boca de Javier Mar Domingo, es interesarnos por el tráfico. Cuando llueve siempre hay problemas. Vamos a preguntar a la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones en todas las salidas de Madrid. Lo peor en la A1 en el entorno del circuito del Jarama, la A3 en Villarejo de Salvanés, la A42 en Torrejón de la Calzada y en la A5 en Navalcarnero. Dificultades también en la M40 en varios tramos. Lo peor en los túneles del Pardo, dirección A6, y muy congestionada todavía la M50 en Majadahonda y La Roza, sentido A6, también a la autovía de La Coruña.
Gracias, Nerea. Tengan, por tanto, precaución. La lluvia no cesa, tampoco el ánimo de los madrileños a la hora de salir. En las últimas horas se han registrado varios incidentes en las carreteras de la región derivados de estas lluvias intensas, además de los fuertes vientos de los que alertaba Protección Civil para las próximas horas. Nos lo contaba David García, portavoz de Emergencias 112.
AEMET prevé una acumulación de 40 milímetros en 12 horas en Sierra, en el área metropolitana y en el corredor de Henares, entre las 9 de esta noche y las 10 de la mañana del sábado. Además, en las zonas sur, Vegas y oeste, espera la misma acumulación, 40 milímetros en 12 horas, desde las 0 horas del sábado hasta las 0 horas del domingo.
Asomándonos a la cara amable, seamos sinceros, muchos necesitamos una escapada, pero no todos tenemos la oportunidad. Así que los que sí han podido hacerlo, se han echado a la carretera en busca de su pueblo, su válvula de escape, su tregua a tanta monotonía. Enrique López.
Se esperan 5.500.000 desplazamientos, un 1,5% más que en 2019. 3 días de puente en los que muchos aprovecharán para salir de Madrid.
A Valencia, comer buenas paellas, visitar a la familia y disfrutar con ellos.
A Zaragoza.
A Sevilla, pasárnoslo bien.
Otros optan por destinos más cercanos.
Coger un autobús e irme a mi pueblo.
Vamos a Toledo. A un pueblo, o sea, de nuestro pueblo.
Y seguro que lo han notado si han parado a echar gasolina. Llenar el depósito cuesta de media 20 euros más que hace un año.
Me voy en coche, conduce mi cuñado y la gasolina a 1,50. Para ser más exactos, 1,49.
En zonas como la Costa del Sol, la ocupación hotelera está en el 62%, 20 puntos por debajo de la de 2019.
Otros nos quedamos, Enrique, pero también para nosotros, compañero de puente en Madrid, región y capital tienen suficiente oferta cultural y lúdica para que no envidiemos a los que marchan.
Puente pasado por agua en el que por unas cosas o por otras muchos no saldrán de Madrid.
Me quedo en casa, va a llover mucho, así que plan familiar.
No ha cuadrado este puente para irme. Me espero al próximo, que es más largo.
Jubilado con 2 pesetas, no se puede.
Nada, quedarme en Madrid, disfrutar de Madrid.
La amplia oferta cultural, gastronómica y de ocio de la región atrae también a visitantes, en su mayoría nacionales. Buenas previsiones de la Asociación Hotelera de Madrid, Mar de Miguel.
Los hoteles de Madrid tendrán una ocupación media del 76% desde este viernes hasta el lunes próximo. Se sigue detectando que hay muchas operaciones, tanto reservas como cancelaciones, que se producen en el último momento.
El sector de la hostelería también tiene sus esperanzas puestas en estos días, aunque con prudencia.
Esperemos. Los puentes siempre se mueve bastante gente.
No, avalancha no.
Y los que marcan Halloween como punto de inflexión son los locales de ocio nocturno. Prevén facturar 700 millones de euros, el 75% de lo logrado en 2019.
Más propuestas para los que dediquen el puente a la capital. Ya saben que el paisaje de la luz de Madrid fue elegido por la UNESCO Patrimonio Mundial y por ello estamos de celebración. Hoy comienza la primera edición del Festival Internacional de la Luz, con numerosas obras repartidas por diversos enclaves de la ciudad. A muchos gusta y a todos sorprende. Por el momento en que tiene lugar, Sergio Rodríguez. Fíjense que estamos hablando de una propuesta al aire libre, porque obviamente el Festival de la Luz propone diversos enclaves, esculturas repartidas por esos lugares de la ciudad, pero aún así, contra los planes de ocio nocturno y otros que comentaba Enrique López, sí que cabría el mencionar este Festival de la Luz, ya que estamos en su primera edición y estamos de celebración, en una celebración cultural. Sergio Rodríguez.
Hola, Jesús. Pues sí, durante 3 noches a partir de la de hoy, Madrid se suma a la red de festivales de luz celebrados ya en otras ciudades europeas como Lyon, Frankfurt, Bruselas, Lisboa, Tallinn, Eindhoven y Turín. Se mostrarán las creaciones de artistas nacionales e internacionales en más de 20 espacios de la capital: Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la Puerta de Alcalá, el Paseo del Prado, el Retiro, entre otros. El alcalde Almeida no ha dicho aquel latinajo de Fiat Lux, deluxe, pero sí ha invitado a los madrileños a disfrutarlo.
Y lo que vamos a hacer a lo largo y ancho del centro de Madrid precisamente es iluminar una serie de edificios, ponerlos en valor, al mismo tiempo que hacer también videomapping. Y yo animo desde luego a todos los madrileños a que si quieren disfrutar de un espectáculo maravilloso en la ciudad de Madrid este fin de semana, se acerquen precisamente al Festival de la Luz.
Y como difunde la página web del Ayuntamiento, donde se pueden encontrar todos los 22 puntos de luz, se une arte, cultura y creación para volver a descubrir nuestra capital y contemplar el patrimonio de una manera diferente.
El arte, la cultura y la creación se unen en este recorrido emocionante y sensorial para redescubrir Madrid. Para disfrutar de una manera diferente de su patrimonio cultural. Para llenarnos de luz.
Será una actividad, por cierto, gratuita para el público, pero no, claro, para el recibo de la luz del Ayuntamiento en plenas subidas del llamado mercado mayorista. Hoy, mañana y pasado, desde las 8 de la tarde hasta las 2 de la madrugada.
Pues llama la atención, Sergio, además que sí, muchas gracias. Semejante abanico de propuestas y cosas por hacer en Madrid, pese a la lluvia y el viento, algunos seguirán pensando en macrobotellones. Pues sepan que no solo la meteorología se lo va a poner difícil a estos insensatos, también el dispositivo especial del Ayuntamiento de la capital, Mónica Roncero.
La Policía Nacional y Municipal trabajan coordinadas, cruzando informaciones para detectar posibles lugares donde los chavales se den cita para beber. Inmaculada Sanz es delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.
Policía Municipal y Policía Nacional tienen conocimiento de algunos puntos de la ciudad donde pueda haber esas quedadas. Es verdad que la meteorología parece que en ese sentido no nos va a ayudar, pero estaremos también muy pendientes de posibles fiestas ilegales en locales no normalizados.
Los jóvenes que hagan botellón serán interceptados por la Policía Municipal y si hay algún delito de desorden público se acudirá a la Nacional. Así lo ha explicado la delegada del Gobierno en declaraciones esta mañana en Onda Madrid. Mercedes González entiende que la violencia que se produjo hace algunas semanas ha ido bajando tras las detenciones practicadas por Policía y Guardia Civil, robos de móviles y actos de vandalismo, como los ocurridos en Villaviciosa de Odón, que González no atribuye a bandas organizadas.
Eran jóvenes españoles de procedencia de otros países que no eran latinos, sino eran del este, y no hay bandas como tales. Para ser calificado como una banda hay que tener determinadas características que no se están dando.
La delegada del Gobierno, en cualquier caso, hace un llamamiento a los jóvenes para divertirse este Halloween con responsabilidad.
Una de las decisiones que tomó el Ayuntamiento para disuadir a los más jóvenes, a los menores, de hecho, de participar en estos botellones, saben que trajo polémica. Dijo Martínez Almeida que el consistorio alertaría a Fiscalía de los menores con intoxicación etílica y esta replicó que moralmente eso es condenable, pero poco más. Hoy han acercado posturas, Mar García.
Los casos seguirán llegando a la Fiscalía, pero pasarán primero por la Comisión de Tutela del Menor. Se refuerzan los protocolos de menores en botellón. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que vamos a seguir trabajando conjuntamente con la Fiscalía. Vamos a depurar los procedimientos y los casos en los que efectivamente procedería, pero al mismo tiempo también tenemos que contar con la colaboración de la Comunidad de Madrid al tratarse de menores y tener la competencia de tutela de los menores.
En esta emisora, la delegada del Gobierno, Mercedes González, un problema que necesita ser abordado desde lo social.
El consumo de alcohol en este país es un consumo muy socializado, pero se está produciendo en edades muy tempranas y en cantidades compulsivas. Y eso es lo que tenemos que abordar.
12 expedientes de menores con coma etílico, Policía Municipal ha remitido a Fiscalía.
Ya saben que ayer en el Enfoque les contábamos la concentración vecinal en Ponzano protestando por el ruido de las terrazas COVID. Decían entonces los vecinos, hace unas horas, no fiarse del anuncio de la vicealcaldesa de que iban a desaparecer las terrazas COVID situadas en zonas tensionadas. Para el resto, una moratoria de 2 años. Ese es el anuncio, pero el caso es que las dudas siguen y por ello Alcaldía pues tiene que seguir dando explicaciones. Rafa Cerro.
Muchas dudas, sí. ¿En qué distritos desaparecerán estas terrazas de emergencia? ¿En cuáles no? Todo parece oler a indefinición. La nueva ordenanza sigue generando dudas. Por ejemplo, primero el alcalde dice que a principios de año se retirará más del 70% de las terrazas COVID. José Luis Martínez Almeida.
Es un cálculo preliminar, pero obviamente no va a ser únicamente el 70% de las terrazas las que se levanten a partir del 1 de enero, sino que va a ser un porcentaje superior.
Segundo, en torno a ese porcentaje, 70, la vicealcaldesa matiza, y es un matiz importante, un matiz de inexactitud, Villacís.
No se puede decir 70% de terrazas porque estamos mezclando con ampliaciones. No es lo mismo que una persona deje de tener 4 mesas de terraza a que una persona pase de tener 5 mesas de terraza a 4 mesas de terraza. Así que esos datos no serían exactos, la verdad.
70, entonces, exactamente, ¿quién se lleva el gato al agua? La voz del alcalde de nuevo.
No, es que con la ordenanza de terrazas que se aprueba en la Junta de Gobierno, ni gana Almeida, ni gana Villacís, ni gana Ciudadanos, ni gana el Partido Popular. Ganan los vecinos de Madrid, pero también la hostelería. Y eso es el objetivo que pretendíamos conseguir.
Según lo aprobado por el equipo de gobierno, en enero desaparecen todas las ampliaciones de terrazas en aceras. Repito, un 70% del total es el número del día. El 30% restante tiene moratoria, excepto las que están enclavadas en zonas tensionadas. Pero aún no sabemos semántica ni matemáticamente qué es eso. La vicealcaldesa dice que hay que negociar de verdad, textual, negociar de verdad la ordenanza de terrazas con todos los grupos municipales y buscar el mayor apoyo posible de la sociedad civil. El concejal del grupo mixto, Luis Cueto, dice que no puede darle un cheque en blanco al equipo de gobierno municipal sobre zonas tensionadas, sin saber qué significa esto. Cueto.
Dime cuáles son las zonas tensionadas y te aprobaremos la ordenanza, porque no es mala idea, pero decir, no, ya veremos luego. Y si luego resulta que a Villacís le sale que Ponzano no está tensionado, estoy poniendo un ejemplo, pues le hemos dado un cheque en blanco. Menuda barbaridad. Claro, los vecinos se quedarían mucho más tranquilos si ven que su terraza o su barrio está entre las zonas tensionadas. Ponlo ahora, tenemos 2 meses para hacerlo.
Esta es la historia, por hoy, de las terrazas COVID. Ahora nos falta averiguar lo otro que dice la vicealcaldesa. ¿Qué es la sociedad civil?
Y hasta que no sepamos esa definición de conceptos y se pongan claros y transparentes, quizá continúe el asunto. Gracias, Rafa. Esto deja la política local, que ha terminado un día más con las terrazas COVID. En lo regional, el PP madrileño ha sido noticia porque alguien tiene que presidirlo y la posibilidad de que sea Isabel Díaz Ayuso ha marcado el debate del comité de dirección del partido. Pepe Frutos.
Ayuso ha reclamado no retrasar más la convocatoria del Congreso, del que pretende salir como presidenta del partido en Madrid. Se trata, dice, de trasladar al PP el impulso de su victoria electoral.
Yo lo que quiero de aquí hacia adelante es trasladar la ilusión de las urnas del 4 de mayo a todos los rincones de la Comunidad de Madrid. Es una propuesta a favor, no es en contra de nadie. Lo que quiero es que salgamos en el futuro, cuando se celebre este congreso, unidos, fortalecidos.
No le han faltado apoyos como el de Esperanza Aguirre o su consejero Enrique Osorio. Andrea Levy ha hablado de clima de unidad en la Junta del Partido, pero advertía del peligro de no centrarse en el objetivo de aupar a Pablo Casado a la Moncloa.
Nadie entendería, y desde luego se equivoca, aquel que tiene otra preocupación, otra ocupación, que no sea seguir forjando esa alternativa de gobierno que es ya el Partido Popular en todas las encuestas y que Pablo Casado sea presidente del gobierno.
Un apoyo a Casado al que se ha sumado Ayuso.
El Partido Popular recorriendo el camino que el PSOE acaba de finalizar con la elección de Juan Lobato. PP, así que los socialistas han centrado la jornada en dirimir alternativas a los presupuestos presentados por la Comunidad de Madrid.
Los socialistas han desvelado la primera línea básica de su propuesta para lograr un acuerdo sobre unos presupuestos alternativos, la digitalización de la región. Juan Lobato.
Planes como justicia digital, educación digital, sanidad digital, actuaciones para llegar a que el 80% de la población madrileña en 2025 tenga capacidades digitales de nivel medio elevado, una agencia madrileña para conseguir afrontar este reto de la digitalización.
Darán a conocer en los próximos días más aspectos que ofrecer al gobierno y al resto de grupos, pero Más Madrid sigue con su idea de presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de Ayuso. Mónica García.
Suponen un claro retroceso para la región. Resulta inexplicable que partidas básicas como sanidad reciban todavía menos financiación que en el 2019, como si la pandemia no hubiera arrasado Madrid.
Siguen dependiendo del apoyo de Vox.
Antes de volver a postularse para la presidencia del PP, Ayuso ha tenido evento sanitario porque el Hospital Niño Jesús ha estrenado unidad de cuidados paliativos. Detalles, Raquel Ruiz.
Habitaciones individuales con cama para acompañante y acceso directo al jardín. Así es la nueva planta de cuidados paliativos que hoy ha visitado Díaz Ayuso. La presidenta, después de hablar con los pequeños y sus familias, se ha mostrado orgullosa de poder contar con un servicio prácticamente exclusivo de la Comunidad de Madrid.
Porque ellos y sus testimonios nos ayudan a apreciar lo más importante que tenemos, que es la vida y la salud. Y también su testimonio nos recuerda la responsabilidad que tenemos como gobierno, que es trabajar para que reciban la mejor atención, con los medios más avanzados y con los profesionales mejor preparados.
40 profesionales trabajan en esta unidad que cada año atiende a cerca de 400 menores.
Unos de estreno, otros de aniversario. El mercado de Antón Martín cumple 80 años y continúa siendo un eje y referencia social en la capital. No por casualidad. La renovación es constante para no quedarse atrás. Paloma Nolasco.
Dos plantas con más de 65 puestos de alimentación, bares, tintorería y afilador, y la tercera con la escuela de flamenco Amor de Dios. Esta no contribuye al alza en las ventas, pero aporta prestigio, arte y productos de la tierra unidos por su relación con la tradición española. La consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, son dos de sus principales defensoras.
Soy muy una gran defensora de los mercados y acepto lo que se puede, esa compra de proximidad, esa compra en la que se conoce bien el producto, que hay personas que te atienden, que te conocen y a las que tú conoces también.
No solo es histórico porque cumple 80 años, sino que también ha hecho historia en plena pandemia, porque fue la primera terraza que abrimos en un mercado municipal y fue precisamente en ese mercado, que es uno de los más bonitos.
Hoy fiesta todo el día con entrega de flores naranjas en alusión al color de la fachada, tapas especiales y recorrido fotográfico.
7:20 de la tarde en el ámbito nacional. Pedro Sánchez toma aire a 5 minutos de quedarse sin él. Es el plazo que restaba para presentar enmiendas a la totalidad y el momento en que PNV y Esquerra Republicana anunciaban que desde ahora la negociación irá con enmiendas parciales. Para ello, el Gobierno ha tenido que hacer ciertas concesiones a sus socios. ¿Cuál es, Flor Carazo?
Esquerra no garantiza su apoyo a los presupuestos, pero ha descartado vetar las cuentas públicas tras conseguir blindar el catalán en la nueva ley audiovisual. Según Gabriel Rufián, han salvado un obstáculo, pero ahora toca negociar.
Es simplemente una primera fase de la negociación. Queda una segunda fase, que de hecho es el meollo. Son reivindicaciones sociales, son reivindicaciones muy fáciles de asumir para un gobierno progresista.
El pacto del gobierno con Esquerra ha sido en el último minuto. También ha apurado el acuerdo con el PNV, que no ha presentado enmienda a la totalidad, al lograr la gestión del ingreso mínimo vital.
Que hemos llegado a un acuerdo más avanzado. Y antes estaba la ley, ahora hemos llegado a un acuerdo más avanzado político y que tendrán que acabar cerrando evidentemente los gobiernos, porque es a ellos a los que les corresponde.
Unos acuerdos que ha celebrado el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia.
Satisfacción, porque vamos a poder tramitar en el Congreso de los Diputados y después en el Senado estos presupuestos, y satisfacción porque Esquerra Republicana de Cataluña, tal y como han anunciado, no van a presentar enmienda de totalidad al presupuesto.
Los pactos con Esquerra y el PNV allanan el camino de los presupuestos en su primera votación en el Congreso. La próxima semana se debatirán y rechazarán las enmiendas a la totalidad de PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP, Foro Asturias y Coalición Canaria.
Más pactos, esta vez entre PSOE y Unidas Podemos, sobre la Ley de Seguridad Ciudadana. La formación morada ha avanzado un acuerdo con los socialistas para eliminar las devoluciones en caliente de inmigrantes que entran ilegalmente en España, uno de los puntos más conflictivos de la ley Mordaza. Así que Sánchez ha podido asistir a la cumbre del G20 en Roma con la certeza de que las cuentas generales irán hacia adelante y de un nuevo acuerdo con los socios de gobierno. Veamos si también ha ido bien la reunión de estados o cómo se prevé que vaya. Corresponsal en la capital italiana, Manuel Tori, buenas tardes.
Aquí en Roma está todo listo para el G20, que arrancará mañana sábado y que durará 2 días hasta el domingo. Los países más importantes del mundo se verán las caras para debatir sobre cómo salir de la pandemia, el cambio climático y el aumento de los costes de la energía. España, invitada permanente, estará representada por Pedro Sánchez, quien ha aterrizado hace unas horas aquí en la capital italiana y ya está aquí en Roma para asistir junto al resto de naciones del G20. El evento aquí en Roma ha favorecido encuentros bilaterales entre varios países, como el que ha hecho este mediodía el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, primero con el Papa Francisco en el Vaticano y con el primer ministro italiano, Mario Draghi, después. Como anécdota, las parejas de los mandatarios disfrutarán a partir de mañana sábado de una vuelta turística por los monumentos más célebres de la ciudad eterna.
Por cierto, en cuestión de pandemia, sepan que todavía no hemos cruzado el umbral de 50 casos. España aguanta en 49,86 la incidencia, con lo cual continuamos en umbral bajo. En unos minutos nos asomamos al fútbol y a la Liga. ¿Cómo está la Liga? Con el enfoque del deporte y Rodrigo de Pablo. Antes, cartelera y otras propuestas culturales con Manolo Calderón.
Comenzamos con algunas de las exposiciones recién inauguradas que pueden visitar durante este largo fin de semana. En el Palacio de Cristal, el cineasta y artista filipino Kidlat Taimik presenta Magallanes, Marilyn, Mickey y Fray Damaso, 500 años de conquistadores rockstars, sobre el impacto del colonialismo en las culturas locales. Manuel Borja Villel es el director de Reina Sofía.
Cuenta la historia de los viajes, la modernidad va asociada con los viajes, en este caso de Magallanes, una historia donde mezcla ficción y realidad, una historia que nos hará plantearnos los hechos tal y como los conocemos.
En el Palacio Real, fotografía de lo sublime, Las Marinas, de Gustave Legré, una exposición que reúne 15 fotografías, un conjunto de piezas que llegó a la institución en 1859. Reyes Utrera es la comisaria.
Aunque la fotografía es una forma de representación estática, consigue con todo éxito captar el movimiento de la naturaleza en su esplendor.
En el Thyssen, pintura italiana de los siglos XIV al XVIII de la colección del barón Juan Ángel López Manzanares es el comisario.
Son 12 obras de pintura italiana que van desde el siglo XIV al siglo XVIII, con autores como, por ejemplo, Piazzetta, como Fra Angelico, etc.
En IFEMA, Body War, el ritmo de la vida. El doctor Gunther von Hagens, inventor de la técnica de la plastinación, y la doctora Angelina Wally presentan la muestra de anatomía más exitosa del mundo. Rafa Jiménez, socio director del Sold Out, empresa que monta la muestra.
Pero el enfoque no es simplemente una exposición de anatomía. Hay un enfoque muy humanista y hay un enfoque muy filosófico en torno a el ritmo de vida en el que vivimos.
El espectáculo visual Planum et Lumen interviene hoy, mañana y pasado dentro del Festival Luz Madrid, el Palacio de Buenavista. Nace de la experiencia y el trabajo de Maxi Gilbert, diseñador de iluminación.
La instalación cuenta con la música original de Olivier Arson y utilizaremos 40 láseres y focos trazadores con los cuales podremos contemplar los jardines del palacio desde un punto de vista único y contemporáneo.
Mucho flamenco para este fin de semana en los Teatros del Canal, en la Sala Roja. El 30 y el 31, Ariadna, al hilo del mito, Rafaela Carrasco escribe y dirige un espectáculo de flamenco moderno inspirado sobre la leyenda griega. Suma flamenca atrae a los Teatros del Canal. Mañana, Antonio Suárez Salazar, Guadiana, cantaor extremeño, y el domingo, día 31, al pianista y compositor cubano David Virelles. Radicado en Nueva York, Virelles explora la conexión ancestral África-Cádiz-Cuba. Rock en Familia organiza el domingo en el Teatro Rialto un recital especial Halloween para todas las edades, donde se hace un repaso por la historia del rock and roll y que invita a todo el mundo a disfrazarse, desde Queen a los Ramones. Que se lo pasen bien.